Primero de septiembre, Teatro Coliseo.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible en este programa de hoy, que es sin público. Sí, sí. Anoche hemos difundido el programa, uno de los dos programas que hicimos en Montevideo. Hoy tenemos un programa a puertas cerradas aquí en este estudio, completamente oscuras, completamente ayuno de toda presencia humana.
Señor, bueno, estamos abstinentes de público porque nos dimos la panzada en Uruguay.
Así es, sí. Muchísima gente ha concurrido. Está, es un teatro de 1800 localidades que ha estado lleno en las dos funciones, de manera que hemos tenido esa suerte.
Sí. Muy feliz de haber estado allí. Y atención que esta semana habrá dos presentaciones con público, me refiero a mañana y pasado mañana, jueves y viernes.
¿Y dónde será eso, por favor?
A las 8 de la noche en Caras y Caretas. Muy bien. En Venezuela 330, estamos hablando de casi San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Ahí nomás de Plaza de Mayo.
La entrada, sí. O la entrega, sí. O la entruda, es completamente gratis.
Sí, no sé.
Rechacen, por ejemplo, la intervención de caballeros de industria y falsos influyentes, sí, que van a tratar de cobrarle un precio por la entrada. Ahí está, sí, merodeando Gabriel Rolón, quien con voz meliflua ofrece entradas a las damas que se le cruzan el camino a precios exorbitantes.
Señor, el que está ahí agazapado, que lo he visto alguna que otra vez, es Jorge Dorio. Yo no sé si no está ofreciendo también localidades.
También, pero él las vende baratas.
Claro, esa es la diferencia. Como Dorio está en una radio vecina, que es Malena,
sí, claro,
la radio de Tango,
aprovecha y te hace precio.
De este mismo grupo, sí.
Muy bien, hechas estas consideraciones, digamos que están próximas nuestras presentaciones en Mallorca y en Madrid.
Sí.
En Mallorca estaremos el día 9 de septiembre.
En el Truy Teatre.
En el Truy Teatre y en el cuasi marco de un festival de humor que ocurrirá después de habernos marchado nosotros.
Sí, bastante después.
Bastante después, en realidad. Más que en el marco, estamos en la pared.
Sí, sí.
Pero bien.
Es como un preludio así de lo que será luego un festival de humor.
Y en Madrid estaremos en la sala Galileo Galilei de la calle Galileo número 100.
Sí, señor. Mire, las dos salas tienen juegos con muchas letras repetidas, ¿no? Como Truy Teatre y Galileo Galilei.
Sí, lo cual no me produce a mí...
ningún asombro.
Ninguna clase de asombro.
Está bien, pero es para practicar trabalenguas. Yo de chico, mi abuela me tomaba trabalenguas.
Ajá.
Y como la de la Torre de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar.
El que lo desconstantinopolice, el mejor desconstantinopolizador será.
Sí, y había otro de María Chucena, ya me lo
sé. Sí, yo conozco otro también, otro que no era exactamente trabalenguas, pero eran graciosos también.
Claro. Hilario, aéreo, ahora la era la aurora.
Claro.
Y compré pocas copas y bueno, muchísimos. Entonces, como mi abuela me sentaba a la tarde y hasta que yo no me los hacía de corrido, no podía salir, me los fui aprendiendo. Ahora me los olvidé.
Muy bien. Vamos, si usted quiere, entonces, a la parte conceptual de este programa.
Hoy estuve en un ascensor con piso transparente.
No puede ser.
De vidrio.
¿Estás seguro que tenía piso, artículo primero?
Sí, es como una cuadrícula,
ajá,
una retícula de alambre, no, no debe ser, de acero, no, debe ser.
Acero. Pero usted ve
el piso.
El pozo, el ¿qué ve?
No solo ve. Hace alarde de eso el ascensor, porque está iluminada la parte cuando usted llega abajo.
Ah, todo, ilumina el pozo.
Sí, está iluminado como todo.
Y se ven incluso personas que han caído sí, en otras épocas al fondo del pozo y que están allí amontonadas, por decirlo así.
Y porque lo que cae al pozo de un ascensor casi nadie lo busca.
No.
Claro. Salvo cuando viene el tipo del service. Vio que hay un tipo que firma...
Sí, firma como que no miró.
Sí, miró.
Jamás se revisa nada, evidentemente.
Pero como que no, hay
un... Ahora, a mí me daría mucho miedo marchar en un ascensor como ese.
Y además está la tentación de todo el tiempo mirar para abajo.
Y sí, ¿para dónde va a mirar usted?
No, puede hacerse el distraído.
No, yo conozco personas muy miedosas que se resistirían a viajar en semejante aparato.
Ah, además, perdón, debo decir, no solo el piso, a mí me llamó la atención el piso, pero...
¿El techo?
Todo, era todo transparente.
No, imposible.
Absolutamente soportar. todo vidriado. Todo.
Bueno, pero eso creo que es mejor para las personas que padecen claustrofobia.
Claro.
Que se sienten encerradas. En ese caso, se sienten peor que encerradas, calculo yo. Se sienten en el aire.
Y, bueno, el claustrofóbico mejor que se sienta en el aire.
Sí, ¿no?
Peor es el otro.
Porque el claustrofóbico no es que le moleste el ascensor, porque tiene miedo que se caiga o algo.
No, el encierro.
El encierro le molesta.
El encierro.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El claustrofóbico, por favor, aquí tenemos ascensores para claustrofóbicos y para miedosos en general.
¿Pero qué es un ascensor especial?
El miedoso en general soporta los límites de las paredes metálicas, pero el claustrofóbico no.
Ah, y entonces, pero ya con un vidrio se soluciona.
Con un vidrio se soluciona, en cambio el otro temor no, y finalmente siempre está la escalera.
Sí, es pero...
Para el cobarde liso y llano, está la escalera.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay edificios, yo de ahora, de 60 pisos por ahí que van a ser.
Sí, claro, resulta, sí. Y usted vive en el piso 69, discúlpeme.
Sí.
Es no, engorroso.
No va a subir por la escalera.
Claro, y se olvida algo en la planta baja... Y ya le da no sé qué volver.
¿Y qué le parece? Sí, se olvidó el peine.
Claro.
Bueno, ya está. Sale así como está.
Ah, es una vida pésima la del que vive en los pisos más altos.
Sí, sí.
¿Es verdad que esos edificios de muchos pisos se balancean por la acción del viento?
A mí me dijo un arquitecto, y no sé si es cierto, que es muy saludable que un edificio se balancee si es muy alto.
Para mí, basta... Con notar el mínimo balanceo para que yo haga abandono de ese edificio a la gran carrera March.
No, pero veo que se tiene que, por ejemplo, hay estadios de fútbol.
Sí.
Que se balancean cuando la gente salta. Se mueve la cancha de Racing.
Sí.
Se mueve como una palangana. Esto sin ofender a mis amigos de Racing.
Sí.
Pero se mueve toda.
Pero y está bien que se
mueva. Y dicen que está bien porque si no
se rompería, se rajaría. Y yo prefiero que cualquier cosa menos que se raje,
sí,
la cancha de Racing.
En este caso es mejor que se dobla y que no se rompa.
Claro.
En este caso.
En ese caso.
Sí. Igual habrá que...
En algunos otros también.
Sí, también. Saludos a Alem. En el Hoy cuando observaba el piso de vidrio del ascensor, creo, me atrevo a decir, total en los medios de comunicación se puede decir cualquier cosa, que es una tendencia que se viene de hacer todas las cosas transparentes.
Transparentes, sí. Sí, sí.
Porque había leído que se está la industria de la aeronavegación está tratando de hacer el avión transparente.
¿Pero para qué? Yo no quiero ver afuera.
Sí, pero para tener sensación de vuelo, porque veo que si no, usted no sabe.
Justamente es lo que
está
no quiero
volando.
Tener. Estoy tratando de olvidar que estoy volando, por eso leo esta revista que no sí. me interesa lo más mínimo.
Bueno, pero mucha gente quiere tener la sensación de volar. ¿El hombre por qué inventó el avión? Para volar.
No, para ir a Comodoro Rivadavia en 2 horas.
Pero además, si usted pudiera tomarse un avión todo transparente, mire,
no lo tomaría.
Las nubes.
No me gusta, señor.
Para abajo, mira, así para abajo.
Yo vería toda clase de cosas que me intranquilizarían todavía más de lo que ya estoy. No, no. A mí no me gusta nada transparente. Otra tendencia que usted habrá notado en sus viajes por el mundo
sí.
es los baños transparentes.
Los baños, bueno, los baños sin puerta.
Los baños sin puerta y los baños dentro mismo de la habitación.
Sí, integrado.
Usted va a una habitación, por ejemplo, y la comparte con Jorge Dorio
sí.
o con una dama con la que todavía
parecía
no
Jorge
ha intimado
Dorio.
Del todo y ahí está el eso baño no. muerto de risa a 3 metros de la mesa de luz.
Sí, no,
la chica está leyendo un libro y usted está
no, señor.
Bañándose si tiene su baño.
Sí, sí.
Delante de la tipa, yo no hago,
no,
señor.
Prefiero morir,
prefiero,
morir constipado.
¿Sí? Claro, me voy al bar de enfrente y pido sí. permiso. ¿Cómo les puede gustar semejante cosa?
No es que nos guste o no nos guste a nosotros los europeos, eso es muy europeo.
¿Qué tal? Sí, es muy europeo.
Es que no hay mucho.
En el peor de los sentidos de la
sí,
palabra.
El peor. Es que no hay mucho espacio, estamos administrando el lugar.
Ajá.
Y entonces acá donde había. 2 habitaciones con baño privado, hicimos 3 con el baño dentro.
Ah.
Con el baño ya todo junto.
Y a la gente entonces, no le molesta, digamos, los hijos con sus madres.
Es raro eso.
Es
sí,
muy
los
raro.
Hijos con sus madres,
es muy raro, señor.
Ese es el caso más extraño.
Sí, 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 sí. Discúlpeme, yo justamente acabo de tener un problema
sí.
para organizar mi viaje, porque de ningún modo voy a tolerar.
Y sí, bueno, pero. A veces sucede, imagínese usted...
Que Gillespie
sí.
Esté aquí sometido a una vecindad tan grande conmigo.
¿Y qué le parece? Además que Gillespie se demora limpiando la trompeta.
Claro.
Se va al baño, él está acostumbrado acá así. Entonces,
va a limpiar la trompeta en el baño,
va
si uno,
allá.
Y uno lo escucha.
Claro, entonces... Y la lustra y todo, porque vio que es un instrumento que requiere
claro.
muchísimo cuidado.
Bueno, para mí el baño, discúlpeme, es un lugar de... extrema intimidad.
Sí. Es el único. O sea,
el único que queda en Occidente, señor.
Sí, por lo menos que quede el baño.
Bien.
Peor si usted, por ejemplo, trabaja en una oficina y tiene que hacer un viaje de negocios a una convención con su superior. Con
le toca el señor Gandolfo, su gerente.
Y comparte la habitación con Gandolfo.
Y Gandolfo va al baño y tranquilamente.
No,
señor.
No.
Discúlpeme, esta es una situación. Renuncio.
Bueno, pero...
Voy a renunciar, voy a una empresa más tradicional.
Sí, claro, a una, o por lo menos menos avara.
Bueno, ¿y cómo se sintió usted en ese ascensor?
Pues,
es un caso, me parece, menos extremo.
Sí, el ascensor creo que lo hacen con fines casi turísticos, ¿no?
Claro.
Porque esos son ascensores de los shoppings.
De todos modos, los ascensores siguen siendo insatisfactorios.
Sí, no se ha innovado mucho en
no, ascensor. Siguen tardando mucho. ¿Cuánto tarda un ascensor en cerrar la puerta, por ejemplo?
Y tarda, sí.
Primero, no empieza nunca a cerrarla. Y hay segundos interminables de la vida de una persona que transcurren mirando todos la puerta y esperando que se empiece a cerrar. Por ahí, en cualquier momento, en un momento que no tiene nada de musical ni de armónico, se empieza a cerrar a una velocidad que es siempre inferior a la de nuestro deseo.
Sí, bueno, casi todas las velocidades son inferiores
sí.
a la de nuestro deseo.
Y después, por ahí, en medio de... Ya cuando parece que está por terminar su cierre...
Hace un último...
No, se abre de nuevo.
Sí, sí.
Se abre otra vez. Y usted sabe todo lo que le espera. Que son momentos diría yo, en que usted desperdicia la vida.
Bueno, pero está lleno de esos momentos de espera. La vida no puede ser todo intensidad, un continuum de intensidad.
Sí, bueno, pero que exageremos en la gestación de esos momentos y que nuestra vida casi no sea otra cosa que esos momentos. Es insoportable. Sí,
bueno, dígaselo a la ascensorista.
Ah, bueno, entonces uno ya viene con el tránsito de la ciudad, que para hacer un kilómetro tardó media hora. Y después llega y el ascensor y el ascensorista, y todo tarda, y todo tarda. Y usted ve que la vida no se demora, la vida pasa.
Es tedioso. ¿Y usted qué cara pone en la siguiente situación?
A ver.
Edificio, por ejemplo, con tres ascensores. Usted tiene que bajar y se equivocó y tocó el botón para subir.
Bueno, ella...
Se detiene el ascensor.
Eso es muy grave.
Se abre la puerta y la gente espera que sube alguien.
Y usted no sube.
Y usted no sube.
Porque apretó los dos. Apretó el de subir y bajar. Tendría que saltar uno de adentro.
¿Y qué dice?
Y decirle, ¿de qué la vas, compadrón? ¿Qué haces apretando los dos botones? Si bajás, bajás. Y si subís, subís. Mamerto.
No, bueno, pero...
Ah, y sí.
Yo me escondo igual, ¿eh?
Sí, sí, yo lo he hecho muchas veces.
Sí, sí, yo me
una vez cometido ese error, cuando veo que el ascensor se va a detener,
se corre.
Me corro y me empiezo a llegar.
Claro, oh, claro.
Claro.
Se va a un punto ciego.
Sí, sí.
Respecto de la gente que está en el ascensor y se hace invisible por un rato y llega con cara de recién llegado. De
recién llegado. Ha sido otro.
Sí.
Que apretó el botón solo para jugarnos una broma. Bien.
Y le pregunta, ¿sube o baja?
Sí.
Hay que hacer eso.
Sí, esa es una pregunta. Usted debería saber, si estuviera atento a la circulación del ascensor, esto sabría si sube o baja.
¿Usted prefiere que le hablen?
¿En el ascensor?
El ascensor.
Ah, que el ascensor parlante.
El ascensor parlante que le dice...
No, porque me da la tentación de contestarle.
Sí.
Cuando el ascensor me habla y me dice cosas...
Bienvenidos.
Sí.
Dice,
y yo le contesto, qué bienvenido.
Lo hago para no ir por la escalera.
Gracias por elegirnos. ¿Quién te eligió?
Sí, todo el tiempo es así. Ah,
sí, sí, sí.
Y le dice después los pisos, le va cantando los pisos. Sí.
Piso 4, proveeduría.
¿En el piso 4 está la proveeduría?
Sí, señor.
Ah, mire.
En los hoteles también.
En los hoteles también. En
el piso 1, restaurante, piscina. No sé, no hay muchas cosas en los hoteles donde voy yo.
No, bueno, pero igual en los hoteles de categoría, vio que hay pisos que están vedados para el gran público.
Sí, claro.
Usted tiene que marcar con una tarjeta.
Y no le marca.
Y no le marca.
No.
¿Y por qué? Por ejemplo, está la selección argentina, está en el piso 8. Y usted dice, bueno, me lo voy y le toco el timbre a Messi.
Claro. Y no, sí. No te marca.
No, y su tarjeta no le sirve para ese piso.
¿Por qué?
¿Y por qué no?
Yo lo veo mal eso.
¿Por qué lo ve mal?
Y porque... Pero usted puede ir, ¿no puede ir por la puerta de servicio?
Debe haber un tipo.
Debe haber, ¿sí? ¿Te parece que hay uno que...?
Sí.
¿Y por qué uno va y le toca, lo averigua dónde está Messi, le toca el timbre y le sonríe?
Claro, sí.
Te vi tantas veces, Messi, y le empieza a contar.
No, por ahí usted tiene mala suerte y le abre a Güero, vio que...
Y claro,
parte de la habitación.
Sí, sí, como uno con Gillespie...
Claro.
Ellos no han conseguido todavía, después de tanta guita que generan...
No, es raro.
Por lo menos... Dormir solo.
O extrañarán. ¿Por qué duermen todos?
Se tendrán miedo a la noche, ¿no? Es mucho raro. Miedo nocturno.
Sí, será eso. Para mí es para que no se agranden. Veo que les hacen cosas así.
Es que es muy caro. Son como 27 tipos cada vez.
Bueno, pero señor, no es nada. Estamos hablando de equipos de mucha plata.
Bueno.
Le sale un grano en una pierna y son 3 millones de dólares.
Sí, sí, es verdad. Bueno, a mí lo que me da miedo es cuando la gente no respeta las máximas capacidades de los ascensores.
Sí, sí.
Dice, capacidad máxima, 8 seres.
¿Usted lo prefiere por seres o por kilos?
Algunos da por kilo, pero me parece más exacto por kilo.
Claro.
Porque te dicen 8 y te suben 8 tipos que pesan 120 kilos cada uno... Y nos descolgamos.
No, el otro día que estábamos en un hotel de Montevideo, estaba el hotel lleno de basquetbolistas de distintos países, y un basquetbolista promedio es 3 veces yo.
Claro.
La medida es esa.
y no pueden contar lo mismo a usted.
A mí me pueden, no me, o contame como medio o un tercio, o si yo soy uno entero, este es tres.
Claro. Y, o sea, ¿y quién vigila eso?
Y nadie vigila.
Nadie. La gente la toma así, con mucha liviandad eso. Yo enseguida hago oír mi voz justiciera.
¿Y qué dice?
Y digo, señoras, señores, acá hay gente de más, no digo quién.
El peor.
El que está de más es siempre, ¿quién es? ¿El más pesado o el que entró último?
El que entró último.
Claro, el que entró último.
Sí.
Y yo, bueno, hay que tener coraje y decir, usted, señor, fue el último en entrar. Bueno. Si es muy grande el tipo que entró último, entonces elegirá el anteúltimo.
Y sí, porque el...
O sea, si usted no se la aguanta con el último, elija el anteúltimo. Sí. Y usted fue el último en entrar. No, y si entró el señor... No importa.
Pero, no,
anda tomándotela. Me está gustando para que te la tome.
No, ¿qué? ¿Te da miedo el último ahora?
Sí.
No, señor. No puede ser. Además, muchas veces cuando ocurre eso y el ascensor no arranca, porque algunos automáticamente no arrancan.
Claro, sí, sí.
Queda trabado el ascensor. Y se trabó y ya no sale.
Y no, ya no anda más. Hasta que no viene el tipo.
No sale más.
No viene el tipo que le cae, no sé qué hace. Y queda todo trabado y bueno, el hotel ya entra en un estado de emergencia prácticamente.
Y sí, es complicado.
Y más en hoteles de muchos pisos, bueno, o sea, y señoras grandes que tienen que bajar, imagínense.
¿Qué?
No, nada.
Imagínense. Ah, bueno, sí, me imagino.
Solamente imagínense.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta a usted como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué estamos esperando?
Bueno, estamos esperando...
No, espere que le haga la pregunta. ¿Qué estamos esperando para hacer, para poner un ascensor en el obelisco? ¿Qué estamos esperando?
Y estamos
¿cómo
esperando
puede ser?
Que alguien tenga interés en subir.
Pero...
¿Para qué quiere un ascensor
pero
en el
señor,
obelisco?
Pero señor, si lo vende como una atracción turística...
¿Quién lo vende como una atracción turística? Yo no conozco a nadie que haya subido nunca al obelisco...
Pero aprovechémoslo.
Y menos aún que haya sacado alguna ventaja de ese ascenso.
Sí, porque le saca una foto a toda la 9 de julio.
¡Oh,
de...
gran cosa!
Desde arriba...
Como si no hubiera edificios contiguos más altos.
Sí, pero usted, pero es el obelisco, usted está dentro del obelisco.
Usted sabe que está dentro del obelisco.
Y sí, se saca
no
la
me
foto
parece nada, ¿no?
Tiene que haber una
¿Y la puertita que hay?
Sí, porque es como
mísera
un,
esa puerta.
Como en un gabinete.
Porque es un... el obelisco es, tiene que ser macizo. Ya que tenga una escalera por dentro es una demasía.
Sí, tiene una escalera, pero no es apta para todos. Vio que es una escalera como de bombero.
Me imagino que será una escalera como de bombero, así que usted no podrá subir por ahí.
No, tiene algunos pisos, puede ir descansando, sí, tiene pisos, y un agujero central, pero es ideal para poner un ascensor adentro.
Claro.
Yo creo que hay que hacerlo.
¿Y después qué?
Y cobra entrada.
¿Y por qué no hacen escaleras por el costado?
Queda horrible.
Van a quedar tan lindas. Sí. Y tiene mucho que ver con la arquitectura que se lleva ahora.
Sí. Una escalera caracol que lo vamos a poner.
Sí, escalera caracol de fierro, con vidrio.
Y le queda...
O una rampa que arranque desde la valle.
Sí.
Y va así por arriba.
Eso
Córdoba.
Sí que me gustó, sí. De la rampa. Sí, eso se puede hacer.
Desde Córdoba, de la calle Córdoba, una rampa.
¿Y después qué? ¿Y para bajar la misma rampa?
Y la misma, por la misma, o dos, una que sube y otra que baja, y listo.
¿Y si ponemos una aerosilla o algo así?
Eso. Claro,
eso.
Desde Córdoba, arranca el teleférico.
Sí, qué lindo.
Sube y te sube una pequeña escalera y de ahí va en ascenso por el cable.
Va subiendo.
Y después quizá desciende para el otro lado, ponerle.
Ah, no vuelve.
Hasta que su Avenida de Mayo.
Claro, bajan a Avenida de Mayo. Ya que está toda la 9 de julio.
No, señor, no
y
empiece.
Y sí, ya que está.
No empiece.
¿Cuántos son unos metros más de cable? No,
qué porquería. A mí no me gustan los teleféricos como no me gustan los ascensores, calcule usted.
Claro. Bueno, un teleférico...
Lo que sí, un teleférico propende a la teatralidad.
Sí.
Porque uno siente la tentación de escribir argumentos que sucedan en el teleférico, ¿no?
Y sí.
Revelación de infidelidades, traiciones, qué sé yo. Y un tipo en el teleférico que pela el bufoso y los tiene ahí.
Sí, porque es poco habitual el teleférico como medio de transporte. Y además tiene algo muy dramático, en el sentido de la dramaturgia, que es el teleférico que vuelve. Usted ve pasar al que vuelve, ve pasar, por ejemplo, al amor de su vida en el otro teléfono.
Con otro niato.
Que sube. y usted claro, va, está bajando.
Que usted le hace así con la mano, pero...
Y ya pasó.
Claro, además la imposibilidad de abandonarlo. No puede abandonar no en puede. El viaje.
Pasa de su novia, se está besando.
Pero también está la posibilidad de un accidente, una detención, que también es dramática.
Sí.
Se queda ahí colgando en medio de la nada y no sabe cuándo lo van a venir a rescatar, y ahí estallan las pasiones.
Sí, claro.
Estallan las pasiones.
Entre todos los tipos que están adentro del teleférico.
Sí, sí, claro.
Que algunos son muy grandes, ¿eh? Hay teleféricos que son de cuatro personas.
Sí,
son
sí,
los peores.
Sí, claro.
Son los peores. Pero hay otros que son...
Sí, de 10 tipos, 15
y más,
tipos
sí, o sí. más. Y bastantes más.
Había una película argentina con Laura Hidalgo, que se llamaba, creo, Prisioneros de la Noche. Hay otros que se llaman Prisioneros de una Noche, con ese ingenio que tienen los directores argentinos. Pero esta transcurría, en una de sus escenas, en una especie también de teleférico de Bariloche o de un lugar así.
Mm.
Y ahí pasaba exactamente esto que le acabo de decir.
Claro, porque hay un loco quizás que quiere abrir la puerta.
Sí, no, en este caso era un marido engañado o lo que sea.
Ahora, toda la película ahí adentro es un poco fuerte.
No, esta era apenas una escena.
Ah, sí, porque si no cuenta la previa,
cómo
llegaron hasta ahí.
Déjeme, ya, no quiero saber más.
¿Cómo era esa relación?
Y ¿cuál es el ascensor más veloz de Buenos Aires?
¿Cuál será el más
veloz? En un tiempo eran muy veloces los del Correo.
Los del Correo.
Y ahora es el Centro Cultural Kirchner,
sí.
Como quiera que se llame.
Sí. Sí, se llama así.
Pero no sé si los ascensores han conservado esa velocidad.
No, son otros, no son los
creo
manuales.
Creo que son otros, que son más grandes.
Claro.
En aquel entonces eran ascensores chicos con empleados del Correo.
Claro, eran manuales con la manija. Y el tipo le
manejaba
calculaba.
El tipo, le iba así.
Calculaba dónde frenar.
Sí. Y estaban, imagínense, los empleados del Correo están todos apurados.
¿Por qué están apurados?
Porque la celeridad es un punto clave en un correo, o lo era.
Bueno, sí, pero no para un ascensor, señor. Eso para el tipo que lleva la carga.
Ahora no, porque hay más gente, qué sé yo, obvio, cómo es todo.
Sí. Sí, los ascensores manuales, esos eran...
Sí, muy veloces. Y si usted venía de comer,
sí.
Se producían desórdenes digestivos de todo tipo.
Y sí, porque la frenada...
La frenada y el arranque producían en el sistema digestivo unos trastornos cercanos al colapso. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en los edificios como los de Nueva York, Chicago?
Yo creo que deben tener una gran velocidad.
200 pisos.
No sé si 200, pero el que era el más alto hasta no hace tanto tenía 102 pisos.
Sí, no, pero ahora es mucho más.
Sí, pero no duplican de ningún modo.
No, pero las Petronas, creo que las de Emiratos Árabes, todo de Dubái, sí, eso.
Y serán pisos más chatos, quizás.
Sí, puede ser, pero son como muy, muy altos. Y ahí, no sé, que será toda velocidad.
Y sí, no va a ir, no va a ir como van algunos, que del piso 1 al 5 tardan 5 minutos.
Sí. No,
entonces son 3 horas que le pone hasta la punta.
Y en algunos vio que hay trasbordo.
¿Cómo trasbordo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por ejemplo, si yo hago un edificio en forma casi piramidal.
Ajá.
Claro. Llega un momento de los ascensores que están...
Salvo que empiece en el centro justo,
claro.
El ascensor no va a poder llegar hasta la cumbre.
No va. Entonces usted va, por ejemplo, hasta el piso 10, va. Después camina... Se toma otro.
¿Y por qué lo hacen directamente desde el medio? ¿Qué gana de jorobar?
Porque somos así, señor.
Ah, sí.
Y a veces, aunque no haga edificio con pirámide, hay edificios que igual se trasbordó.
Sí, bueno, no sé porque hay algunos que paran en todas y otros son rápidos.
Sí.
Entonces usted tiene que poner el que para en todas hasta el piso 10.
Sí.
Y en el 10 se toma el otro que para cada 10 pisos nada más.
Es así, por eso.
Es así, claro.
Pero hay otros, el edificio donde está el Centro Cultural San Martín.
Sí.
Tiene un ascensor que va, no me acuerdo si hasta el octavo, y si usted va al noveno se toma otro.
Sí, ya sé, pero eso no es un ejemplo de un edificio hecho...
No sé por qué salió así.
Ni siquiera con... Por gente en su sano juicio, ¿no? Sí.
Es raro, pero veo que hay...
Es un edificio muy raro, ¿cierto?
Es extraño. A veces pasa esto de los ascensores... A mí me gustan los ascensores esos antiguos, que son todos de hierro.
Sí, que yo puedo ver...
Que ve todo.
El tipo que viene por la escalera y todo.
Saluda. También ve los defectos del ascensor.
Sí, ve que se está pudriendo, sí. Oxidando.
Juzga el riesgo.
Sí, sí,
claro. Lo puede mesurar. Y tiene un espejo biselados, que son luces con tulipas, es otro nivel, otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero lo mejor es tratar de tener una vida rasante,
sí.
Así, a flor de tierra, ya sin elevarse demasiado.
A mí me gustaría que se implementara más el ascensor descubierto, sin techo, o sea, con
claro,
una baranda.
Como son los ómnibus esos...
Sí, los de turismo.
De turismo.
Sí,
bueno, ascensores así lo abierto,
sí.
Con la gente tomando aire, incluso con el agujero abierto.
¿Con qué agujero?
Con el agujero del ascensor sin techo arriba.
¿Y si llueve qué hace?
Ah, bueno, mala suerte, porque cae todo por ahí.
Y se le llena de
sol,
agua.
Ve el sol por arriba. Qué bueno, qué bueno. Ascensores son ascensores verdes.
Claro, el ascensor verde.
Sí, ascensores sustentables, que incluso marchan con energía solar.
Bueno,
son un poco lentos también.
Sí, es cierto, ¿no? Y además procure que haya sol.
Sí, claro, cuando está nublado va a tener que ir por la escalera.
Claro, porque además para los pisos inferiores no le da el sol tampoco.
Nunca le da el sol.
Es difícil.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Finalmente es la que padece estos ingenios como el ascensor.
Son mensajes que llegan al Facebook, que es de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Entonces, acá hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, acá dice Orlando Descalzo: voy a tener que dejar de faltar al auditorio del sobre, dice, sí. Por problemas pecuniarios, fruto de la política cambiaria. Gastón Valdés dice: gracias, amigos. Estuve ayer en el auditorio junto a otros amigos. El programa salió redondo. Un fuerte abrazo. Chau.
Susan Smith dice: Dolina, qué guapo está. Adoro sus cabellos y sus manos. Lo empieza a desmenuzar.
Ah, sí.
Como así, parte por parte.
Pedazo por pedazo.
Sí. Dice: me encanta todo, usted dice.
Ah. ¿Quién dice eso?
Susan Smith se llama, ah. Y dispone muac, muac, en la onomatopeya clásica,
claro.
Del beso occidental.
Cristina Lamela dice: pongan fotos y videos de su presentación de las 20 horas en el auditorio del Sodre. Un placer verlos y escucharlos, son únicos. Bueno, ¿qué más? Sigue Cristina diciendo,
sí.
Manda otro mensaje.
Ah.
Los temas cantados, preciosos. Gracias por venir a Montevideo, y ahí se va, definitivamente.
Marcelo Heredia me pregunta a mí: señor Barton, ¿me podrá explicar por qué en todas sus películas siempre trabaja Johnny Depp? Saludos a Dolinares.
Liliana Corvo: disfrutamos mucho del espectáculo. Siempre se refieren al espectáculo del domingo en el Sobre. Espero que ustedes, Alejandro, Patricio, Vilés, el trío sin nombre, también hayan disfrutado de su paso por el auditorio. Lo hicimos.
Sí, señor. Andrea García Fernández dice: escucho desde Montevideo, pero por la radio argentina. Anoche también lo oí por la radio de... por las 7:50 se refiere. Lo hará por internet, me imagino, ¿no?
Claro.
Yo para darme dique le dije a todas mis amistades que mi amigo Dolina iba a dedicarme un saludo en su prestigioso programa. Y se lo contó también a su suegra.
¿Y?
Y bueno, se ve que reclama ese saludo, ¿eh?
Bueno, Sofía Sibrede. Y si estamos en la Galería Alta, fila 1. Me olvidé traer mi mensaje escrito.
Oh.
Dice: quería que fuera anónimo, porque era sobre cosas comprometedoras, digamos.
Ah. Y bueno, ahora va a ser difícil. Además nos llegó después de la función, eso lo habrá mandado.
Claro.
Mientras
sí, está todo muy difícil con eso, ¿eh? Bien.
Antonio Javier dice: buenas noches. Hace una semana compré el libro de los 30 años de la venganza. Lo leo en las pausas de mi trabajo. Soy albañil, ¿sabe? Todos mis compañeros se ríen de mí, pero no me importa.
¿Por qué se ríen de usted si ellos también son albañiles?
Sí, pero porque lee el libro de la venganza.
Ah, se ríen porque lee el libro. Bueno, Mónica Dadia Badiola: aún me dura la alegría del viernes en el Teatro Caras y Caretas. soy de Montevideo y estaba en Buenos Aires. Gracias por permitir una foto. ¿Cómo lo voy a permitir? Últimos mensajes.
Dice, no sé por qué me vienen a la mente los tiempos en que Rodolfo Valentino y Gardel compartieron una habitación en París. Dice esto mismo Antonio Javier, no sé.
Sí, no, no sé por qué, porque yo no creo que eso haya ocurrido nunca.
No, ¿no?
No creo. Alejandra Morales dice, señor Dolina, aquí estoy frente de usted. Soy la que hace 2 horas le está haciendo caídas de ojos. Bueno, si me lee, hágase el sota porque estoy con mi marido. Bueno.
El chamo de Mitre dice, Dolina, ¿quién le gusta más? ¿El propagandista de Walt Disney o el genial, maravilloso, extraordinario y único en su especie, Tex Avery? Sin compromiso, dice.
Sin compromiso, bueno, elige usted. Un abrazo a todos, dice Mónica Perrone. No pude ir, pero le mando un saludo de Mónica del Prado. El Prado, el barrio, o el parque incluso, de Montevideo, ¿no? Un lugar muy lindo. Dale.
Mario Daverere Martínez dice, me enamoré de la señora Iglesias en Montevideo. Ande, Maica, nuestra productora. ¿Podría hacerle llegar el recado? Gracias a usted.
Bueno,
¿cómo están?
No.
Gente, viejo, bien.
Silvia Vileta, saludos de Villa Luz Uriaga, en La Matanza, no lejos de San Justo es eso. Corremos las sillas y a las viejas para bailar al ritmo del sordo. Lo pregunta, en realidad. Bien. Bueno, Cristian Novesales dice, no soy una vieja, pero igual les mando saludos. Si puede mandarle los mismos a mi amada, que se llama Laura, en Paso de los Toros. Atención, Les agradezco, bla, 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 bla. Bueno.
¿Dónde es Paso de los Toros?
En Uruguay.
Ah, no sé. No.
Bueno, muy bien. Señores, tenemos todavía algunos más, pero...
Es mucho mensaje.
Es demasiado mensaje. Vamos a hacer una breve pausa.
Tu latido
es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio, y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas, esas cuestiones a las que nos referimos. Está bien hablar de eso, o lo mejor es ignorarlo.
Tu juego.
Escucha, aquí te dicen cuenta.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Esto no puede ser.
Pablo Milanés, en Argentina, presenta Canciones para Siempre. Viernes 1 de septiembre, Teatro Coliseo. Entradas a la venta en el teatro y por Ticketek. Pablo Milanés, 1 de septiembre, Teatro Coliseo.
Auspicia Página 12 y AM750.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet.
Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda, porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 a colectamasformenos@ca.org o visita nuestra página www.colectamasformenos.com.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que mañana sí estaremos recibiendo público a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de un rechazo amoroso que, según algunos, desató la guerra franco-rusa con Napoleón como protagonista. En el año 1809, Napoleón quiso repudiar a Josefina, su primera esposa. El emperador, después de 15 años junto a ella, se había cansado. Y antes de declarar su necesidad de divorciarse, intentó pescarla en un engaño para que su repudio tuviera algún motivo. No quería hacerlo sin motivo alguno. La buscó. Ella ya le había dado suficientes motivos muchas veces, pero bueno, ya habían pasado. Claro. Tenía que encontrar uno ahora. Sí. Y una noche, una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un baile de máscaras y disfraces que se celebraba en la ópera. El emperador, que no pensaba en otra cosa que en encontrarla en falta, le dijo que estaba agotado y que no la acompañaría. Muy bien, iré sin ti, dijo ella, y se fue. Por la noche, a la hora fijada, Josefina partió hacia el baile y Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le pidió la descripción exacta del traje que había llevado Josefina a la fiesta. Luego le ordenó a Constant, que era su ayuda de cámara, que le preparara un disfraz y que se disfrazara también él. Bueno, y decidieron ir al baile de incógnito para espiar a Josefina. Acerca de concurrencias de Napoleón de incógnito a bailes de disfraz con el propio Constant, hemos hablado varias veces, y la fuente es Constant, que ha escrito un libro fantástico, ¿no? Bueno, esta es otra ocasión. Y llegaron a la puerta de la ópera enmascarados, con traje de verdugos. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no lo dejó entrar. Constant entonces dijo quién era él y pasó rápidamente para no llamar la atención. Y dijo que el que lo acompañaba era su invitado. Entonces entraron. Y empezaron a buscar a Josefina. No la vieron ni tampoco reconocieron su traje. Napoleón pensó que su esposa había ido a otro lado, que lo había engañado y que tenía argumentos ahora sí para repudiarla. Por un lado, tranquilizado y además un poco entusiasmado con la fiesta, le dijo a Constant que se quedarían un rato para disfrutar de la velada. En un momento Napoleón bailó y quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Luego de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente rajarse. Y se fueron. Al día siguiente, Napoleón encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Josefina le juró que había estado allí y dio vuelta el asunto. Dijo, ¿y tú, amiga mío? Dice, ¿en dónde habéis estado? He trabajado toda la noche, respondió Bonaparte. A lo que Josefina agregó, es sorprendente. Dice, vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que llevas ahora. Así que cuando vi a ese hombre pensé que estaba disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti. Y como siempre estoy enamorado de lo que a tu persona pertenezca, decidí bailar con aquel hombre.
Era ella.
Claro. Luego Josefina explicó que antes de salir al baile había cambiado su traje porque no encontraba el suyo elegante. Le pareció que... Bueno. Napoleón, después de ese episodio, finalmente tuvo que repudiar a Josefina sin excusas y la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades. Ahora bien, separado de Josefina y antes de casarse con María Luisa, que fue su segunda esposa, Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo llevaron al desastre. Hubo un momento allá por 1809 en el cual el zar Alejandro y Napoleón, aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. A veces se encontraban en Erfurt. Una vez Alejandro y Napoleón tuvieron un encuentro. Napoleón, para divertirse junto a su par, lo llevó a la Comedia Francesa. El zar se enamoró de una actriz llamada Bourgoin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa. Y era tan amistosa la relación con Alejandro de Napoleón que se atrevió a recomendarle al zar de Rusia que no se encontrara con esa muchacha porque, según Napoleón, no estaba del todo bien de la cabeza. Y el zar le agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. Juntos, inclinados sobre un mapa de Europa, se repartían alegremente los territorios por los que sentían deseo. Cuando la entrevista de Erfurt terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Tiempo más tarde envió a San Petersburgo a Talleyrand y a Caulaincourt para negociar el asunto. El zar Alejandro escuchó a los dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, no su hermana Barton, sino no. la hermana del zar de Rusia, la gran duquesa Catalina, que tenía 20 años, estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Caulaincourt y Talleyrand contaron a Napoleón la respuesta del zar. En un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado, pero algo sucedió. Napoleón se enteró, también merced a Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea, de nariz ancha, y una mujer colmada de perversidad y malicia.
Bueno, ni una favor.
Entonces se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Y acá es donde el historiador Guy Breton dice, se muestra a favor de una teoría suya, que cree que los episodios amorosos tienen más importancia en la historia de lo que se dice. Y escribe Breton, los historiadores austeros que se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados cuentan que Napoleón y el zar se enemistaron en 1811 por razones políticas. Y agrega, eso satisface a sentenciosos profesores que buscan en la vida la justificación a su propia gravedad. Pero bueno, dicen que la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir las puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa, tuvo que ver con el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, Napoleón dijo, no, no me voy a casar con esto. La mina se enfureció, ¿no?, y procuró que el zar compartiera sus sentimientos. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, herido en su amor propio, bueno, no tardó en tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio al duque de Oldenburgo para que no se notara ninguna espera indigna. Inmediatamente la casó con otro. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar, y le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro, que se llamaba Ana y tenía 14 años. Eso complicó aún más las cosas, porque el zar, espantado, trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue, desde aquel momento, inevitable. Y luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo, invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar y que luego rechazó. Intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca. El 25 de abril de 1812 recibió del zar un ultimátum invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, siguiendo las indicaciones del general Kutuzov, las tropas rusas retrocedían devastando lo propio y los franceses entraban en el inmenso territorio ruso. Finalmente, el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital, a Moscú, luego de su triunfo en la batalla de Borodino. Primero creo que había otra batalla de Smolensk, yo creo, luego de Borodino, y allí en esa batalla de la que habla tan extensamente Tolstoy en su novela La Guerra y la Paz, murieron 42.000 rusos y 32.000 franceses. Y allí es donde el tuerto Kutuzov insistió en su plan de dejar, de abandonar Moscú y dejar que los franceses entraran allí, ¿no? Bueno, mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir las propuestas de paz del zar, apareció el invierno. Y fue en ese momento cuando los rusos atacaron y le imposibilitaron a Napoleón establecer cuarteles de invierno. Cuando Napoleón comprendió en la trampa en que había caído, decidió replegarse hacia Polonia. Y para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del Palacio Imperial a Mautier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó la capital y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk, otra vez. Retroceso, ¿no? Y dieron a las tropas francesas el golpe final. La mayoría ya habían muerto de hambre y frío, ¿no? En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses, según insisten algunos, porque Napoleón había desdeñado a una princesa rusa. Escucharemos ahora a Juan Trepiana, nuestro amigo, en solo de piano, en el tango que se llama Como aquella princesa.
Era Juan Trepiana, la venganza será terrible como aquella princesa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, Air Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 1, 1 minuto, humedad 76%, temperatura 9 grados 9 décimas. Habló el hermano de Santiago Maldonado y dijo que desde el gobierno lo trataron de mentiroso. Sergio convocó a la marcha que harán el viernes cuando se cumpla un mes de la desaparición y expresó que espera que las autoridades en algún momento demuestren la intención de encontrarlo.
Seguimos esperando, no sé, un poquito de luz o algo del gobierno que diga, por lo menos, la intención de buscarlo. Que hasta ahora es todo lo contrario. O sea, de víctimas terminamos siendo revictimizados, porque nos cuestionaron, nos trataron de mentirosos, de que no aportábamos pruebas, cuando todo lo contrario.
Denuncian maltrato de animales en carreras de chanchos en Bolívar. Varias organizaciones proteccionistas denunciaron al municipio por fomentar la actividad ilegal con propagandas y pidieron que las prohíban. Las autoridades respondieron afirmando que las publicidades eran falsas, pero a pesar de verificar el maltrato de los pequeños porcinos, no tomaron medidas.
De afuera.
Las inundaciones en India, Bangladesh y Nepal ya han provocado 1.200 muertos. El sur de Asia está enfrentando el peor desastre natural en años y según informó la ONU hay 41 millones de afectados. Los tres países siempre han padecido fuertes lluvias en estas temporadas, pero la Cruz Roja calificó el momento como el más catastrófico.
Pelota.
Argentina juega ante Uruguay en un encuentro crucial por las eliminatorias para el Mundial 2018. El seleccionado argentino viajó a Montevideo para jugar un partido clave en su puja por llegar a la Copa del Mundo. El director técnico Jorge Sampaoli aún no terminó de definir el equipo que jugará hoy a las 20 horas en el Estadio Centenario. Temperatura 9 grados 9 décimas. Verónica Hanoi.
750 avanza. Derecho a la información.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermelada, cacao, picadillo. Mate, cabaza, arroz y arvejas. Sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible en España, Universal Assistance, Air Europa, el Colegio Mayor Argentino en Madrid y la Embajada Argentina en España.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de M750. Mañana habrá matiné. Atención, a las 8 de la noche, 20 horas, los esperamos en la calle Venezuela 330, en lo que es nuestro querido auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo evitar que te afanen el auto?
Sí.
Atención, nos llaman muchos de nuestros oyentes y nos dicen, ¡ay, me afanaron el auto! Bueno, ¿cómo hacer para que no te lo afanen es el objetivo de este informe de nuestro equipo de producción.
Sí, que visto a la inversa sería también cómo robar un auto. Yo creo que hay que hacer ese informe.
También, lo haremos la semana que viene.
Sí, está muy bien.
¿Cómo afanarse un auto?
Sí.
Dice, primero, si estás vendiendo el auto... Si
¿cómo pones, vendiendo?
Suponete que estás vendiendo tu auto, vendo auto.
Sí.
Entonces viene un tipo y dice, ay, lo quiero probar. No se lo prestes.
¿Y pero
no
lo
se
prueba?
Lo prestes, porque la mayoría de los robos ocurren así. Viene un tipo y dice, ay, yo lo voy a comprar, a ver, lo voy a probar. Y se va a dar una vuelta y no vuelve más.
Pero bueno, no.
Por ejemplo, en Colombia el 70% de los robos son así.
¿Por qué? ¿70%?
Porque es una modalidad.
Pero no se dieron cuenta que...
Bueno, ahora sí se dieron cuenta, pero ya se los apanaron.
Bueno, sí, pero es raro que la estadística trepó hasta ahí.
Tipo, vende el auto. A ver, qué lindo auto. A ver, ¿cuánto vale? ¿Lo puedo probar? Sí, cómo no. Y el tipo... Se pone a esperar, pasan las horas, no viene, se lo afanó.
No, usted se tiene que ir con la persona.
Claro, tiene que
ir. Y manejando usted.
Disculpe, no es que sospeche, le dice.
No, no le dice.
No es que sospeche, pero voy a ir manejando yo.
No sospecha.
¿Cómo dice el tipo? Yo lo voy a comprar, lo quiero probar yo el auto.
Bueno, pero lo mira.
Yo qué sé cómo anda si no lo manejo.
Y bueno, vio que cuando compra un auto nuevo, cero kilómetro, no lo prueba. Uno va, lo compra y no se lo...
Y bueno, porque
no
se supone prueba. Que cero kilómetro tiene que andar bien.
Sí, sí, eso sí, es verdad.
Y si no anda bien a los cero kilómetros, ¿cuándo va a andar bien el auto?
Y bueno, a veces no.
Bueno, así es. Bien.
Y cuidado, porque yo recuerdo, yo le vendí un auto a una señora.
¿Qué tal? Auto,
¿cómo le va? ¿Qué tal? Que lo quería probar.
Ah, ¿y se lo afanó?
No.
Sí, fue... Yo ya le dije.
No.
Se lo dije y usted no hizo caso.
No, señor, subió y le digo, bueno, vamos a dar una vuelta.
Ah, bueno, y a lo mejor no quiso porque tenía miedo que usted se propasara. Porque hay gente, yo se lo voy a decir, no se lo quería decir,
sí.
Se lo voy a decir ahora. Hay gente que vende autos para propasarse con las damas,
señor,
que eventualmente quieren comprarlo. Viene una dama y dice, ah, ¿usted quiere comprar este auto? Bueno, si quiere dar una vuelta, vamos. Yo manejo, y la llevan a Palermo, ponerla.
Claro.
Ahí el Rosedal, qué sé yo, y en el oscuro paran. Y dice, bueno, ¿qué le parece cómo anda?
El carburador, el ¿cómo le funciona?
Claro, y ahí se le insinúa a la mena.
Bueno, me
dice, ya que estamos en esta situación tan particular,
se le insinúa.
¿Por qué no nos despojamos de nuestras vestiduras?
Señor, por favor.
Y damos rienda suelta a nuestra lujuria. Al tiempo que usted comprueba las bondades de este auto.
Pero ella se baja del auto, eso es un atropello.
Bueno, no lo sí, es un atropello, yo estoy de acuerdo con usted.
Sí.
A mí no me gustaría que mi novia, por ejemplo, quisiera comprar un auto y cayera en manos de una de estos vendedores poco escrupulosos, señor.
Bueno, no, las novias van a comprar autos con el novio.
Claro, eso es lo que yo le digo a mi novia, pero ella insiste en ir sola.
Bueno, me parece
y si
que...
a mí me gusta ir sola porque creo que la mujer, etcétera, viene media hora de pésima literatura.
Bueno, pero vio que el buen novio acompaña desde el asiento trasero.
Claro, se esconde en el asiento trasero
y
cuando el tipo detiene el auto en Palermo y empieza a bajarse los pantalones, aparece el novio.
Recién
y
ahí...
le dice, tenga mano, tallador.
Sí.
Nosotros lo único que queremos hacer es comprar este auto.
¿Y por qué esperó hasta ese momento?
Bueno,
vienen de Bampi.
Porque no podía creer que fuera tan miserable ese hombre.
Bueno, señor. Ahora usted para comprar un auto. ¿Esto era para comprar o para vender? Ah, no, era para que no se lo robe.
Para que no se lo afanara,
señor. Ah, no,
señor.
Es otro asunto. Porque usted pide que le abran el capó y...
Yo sí, sí.
Pone
sí.
cara de entendido, del
sí,
motor.
Sí, pongo cara, ajá, digo, aunque no entienda nada, ¿no?
Claro.
Y hago... pruebo cosas, por ejemplo, toco la bocina.
Eso delata que usted no sabe
claro,
nada.
A ver si anda, un momento, le digo, voy a ver si anda la bocina. Anda perfectamente. Eso está bien, digo, porque cuando en un auto no anda la bocina...
No quiere decir nada.
Algo señor. Malo sucede, señor.
No, la bocina
sí,
es algo...
Sí, 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 lo primero que hay que... Alguien que descuida el funcionamiento de la bocina en un auto es porque lo demás... Calcule cómo andará, si no
anda
la bocina.
No delata nada el no funcionamiento de la bocina.
Una cosa que es perfectamente inútil para evitar el robo de autos es la alarma.
Y sin embargo lo que más se instala, la alarma es lo primero que le dicen.
Se instala, pero solo sirve para molestar. Todas las noches, en cualquier barrio, suenan decenas y decenas de alarmas sin que uno vea ningún ladrón con cara de frustrado ni ningún policía acudir al galope. El auto muerto de risa permanece allí en el mismo lugar, sin ser ni robado ni rescatado por su dueño, haciendo sonar su alarma e impidiendo el sueño de toda la barriada.
Sí, y se prenden y se apagan las luces.
Sí, sí. Hace de un todo. Escándalo total. Un escándalo total.
Extrovertido.
Eso ocurre en muchas ocasiones, cuando alguien toca el auto, cuando lo rozan.
Cuando hay mucho viento.
Cuando hay viento, cuando hay terremoto, lo que sea.
Sí, llueve.
En muchas situaciones, menos cuando lo afanan el auto. Porque los ladrones sí saben cómo hacer para que no suene la alarma,
claro,
y se lo afanan tranquilamente.
Bueno, pero vio que ahora hay otras alarmas que son...
Buenas tardes, sí. Otras alarmas que... ¿Cuáles son? ¿Cuál es el último grito? Discúlpeme la forma de decirlo, sí, en alarmas.
Bueno, es la geoalarma.
¿La qué?
La geoalarma.
Ah, ¿y de qué se trata?
Que le da la ubicación geográfica de a dónde está el auto que le robaron.
Yo no quiero saber dónde está, quiero que no me lo roben.
Bueno, no, pero...
¿Qué gano? Yo me dije, está en Suiza su auto, sí, que lo roban, chao, sí, ya está.
Bueno, es raro que lo...
Está en casa de los ladrones. Y
bueno, entonces usted llama a la policía y dice, mire, está en la calle Santos Vega.
Ah, pero le dicen.
Santos Vega 130.
No me digas.
Sí.
A una cuadra de la casa de mi primo en Villavoy.
Bueno, ahí no... no será su primo, ¿no?
Es muy posible.
Sí. Entonces la cana va hasta allá... Y le dice, ¿qué era? Entonces le dice, bueno, un Fiat Duna rojo.
Ajá. No era un Fiat Duna rojo.
Es un ejemplo.
Ah,
¿no?
Ya que está, dígale que era, no sé.
Una Maserati.
Una Maserati, sí. Total. Si no van a saber, si me van a devolver lo que usted diga, mejor.
No, lo que usted diga, no, señor, porque nosotros le instalamos un dispositivo en el auto.
Ah, sí, sí.
Que está conectado a nuestro satélite y le da toda la ubicación por... un sistema geoestacionario.
¿Ustedes tienen un satélite privado?
No, contratamos.
Ah.
Veo que se alquilan los satélites.
Sí, claro, claro.
Usted se alquila una parte de un satélite, para lo que quiera.
Claro, para que no le roben el auto. Pues.
Claro. Y se alquila, tiene tantos compartimentos, y ya está.
Y bueno, igual le manda a la policía, tipo.
Y claro. Ah, y va para la policía sin que le suene nada. El tipo no entiende cómo es que llegaron hasta él. Y hay otra que creo
y el
que
tipo le... puede protestar inocencia incluso.
Y no, y tiene que mostrar los papeles, todo, señor.
Y no, pero el tipo no está ahí.
¿Y dónde está?
Escondido, qué sé yo.
Bueno, pero...
No lo va a dejar justo a la puerta de la casa.
Bueno, pero recupero el auto.
Y por lo menos recupero. Pero yo lo que quiero es justicia.
Bueno,
yo quiero que lo metan 30 años preso al tipo.
No es 30 años, es un delito que da 30 años.
Ah, qué lástima, mira.
Hay otro que creo que le avisan por celular, de una aplicación.
Le afanaron el auto.
Que le dice, te están robando el auto. Entonces, te está, por ejemplo...
¿Y usted qué hace? Sale corriendo.
Y depende.
Está en el cine, ponele.
Claro.
Un papelón.
Sí.
Dice, señor del Prete Pascual.
Sí.
Y usted sale medio... y sale... Sí. Y le dice, le afanaron el auto.
Y bueno, pero si ya se lo afanaron, ¿para qué sale? ¿Termine con la película?
Claro, y después, dígame dónde está y lo voy a buscar.
¿Qué va a solucionar? En el momento nada.
Dice, tenga cuidado, si usted va por la calle,
sí,
y alguien le dice que tiene una llanta que está desinflada,
ah,
o que está saliendo humo de algún lado, porque lo que quieren es que usted se detenga.
Claro.
Y entonces, cuando se detiene, aparecen los cómplices de estas personas, aparentemente bien intencionadas, y provocan la sustracción lisa y llana del auto.
Bueno, pero a veces la tengo desinflada y
claro,
me señalan con el dedo.
¿Y qué hago? ¿Niego?
Y no, no.
Y el tipo que me lo señala dice, ¿qué? Mi información no vale.
Claro, ¿qué? No vas a parar.
No vas a parar, dice. Que ¿crees que yo te lo quiero afanar, compadrito?
Ay, bueno, ya nadie fue tan lejos.
Claro, la próxima vez dejo que se te rompa todo.
Pero si
quiere... Sinvergüenza, atorrante.
Veo que uno mismo dice, sí, ya sé.
Sí, uno siempre... Dice... Sí, yo digo, sí, sí, gracias.
Sí,
gracias.
Sí, ya sé.
Ya sé, yo soy así.
¿Por qué? ¿Y por qué sigue andando? Si ya sabe, ¿por qué sigue andando?
Porque no me importa. Gracias.
Ah, bueno.
Gracias. Dice, evita dejar objetos de valor en los asientos del vehículo o en lugares visibles, ya que esto es muy atractivo,
claro,
para los ladrones.
Y sí, porque si usted deja, por ejemplo, $1,000,000...
Sí, ahí en billete de 200 pesos.
Bueno, a la vista, ahí arriba del asiento del acompañante.
El tipo pasa alguno y dice, sí, yo se lo afano.
Sí, $1,000,000.
Claro.
Es más por supuesto, más caro que el auto.
Sí, sí, sí.
Así que le rompe la ventanilla.
Incluso le dejo el auto.
Sí, por supuesto, ¿para qué se lo va a llevar?
Claro, ¿para qué me voy a comprometer robando un auto que a lo mejor tiene ese dispositivo que usted dice?
Sí.
En cambio, los $1,000,000 por ahí no tienen eso.
No, no tienen.
Y yo me lo llevo y me lo gasto.
Bueno.
Yo soy así, cuando me voy a robar un auto,
sí,
y hay adentro $1,000,000, le dejo el auto al tipo.
Está muy bien.
Y ya está.
¿Y después se compra un auto?
Después me compro otro y me compro el que quiero yo, señor.
Está bien.
Y a lo mejor, por lo menos es un auto bien habido.
Bueno, sí.
Que no voy a tener que arrepentirme de nada.
Pero si usted se robó la plata para comprarse.
Bueno, pero eso es otra cosa, señor.
Bueno, no, pero...
El auto que me voy a comprar es otra cosa. Después, ¿de dónde saqué la plata? A usted no le importa.
Bueno, señor.
Señor, pero... bueno. Dice, otra de las recomendaciones es que si te tiran un huevo...
¿Quién le va a tirar el huevo?
No sé, nunca falta alguien que le tire un huevo.
Sí.
Dice, al parabrisas del carro.
Claro.
No actives el sistema para limpiarlo.
¿Por qué?
No sé. Conserva la calma.
Sí.
Y acelera. Pues lo que el ladrón espera es que pierdas visibilidad. Parece que cuando querés limpiar un huevo,
¿Es peor?
Es peor, sí.
¿Pero si le tira el zapito con agua, con todo?
No lo sé. Tómatela. Y mucho menos te detengas para limpiarlo con un trapo.
No, por
favor. Donde aparecen los ladrones. Siempre el asunto es tirar cualquier sustancia.
Claro, algo,
para
petróleo.
Que impida la visibilidad, esperando que frenes, y te bajes a solucionar el problema. Y ahí en realidad lo que haces es tener un problema. El tipo aparece y dice, buenas tardes.
Sí.
Lamentablemente somos ladrones y le vamos a robar este auto, no sin antes esperar que usted lo limpie.
¿Pero cómo le voy a limpiar a los chorros
claro,
el auto?
Bueno, si tu vehículo posee un... sistema de alarma, úsalo, dice acá, sin embargo.
Cuando desrecomendamos la alarma.
Sí, no, sea, acá dice, si no tiene, instala uno. No, señor, no, eso sí que no.
Vio que también está la falsa alarma, que es...
Falsas, son todas.
Sí, son todas, no, pero que ni siquiera es esa, no es sonora la falsa alarma.
¿Cómo es?
Es una luz que titila.
Y que le hace creer al ladrón que usted está vigilado,
sí.
Vaya a saber por qué dispositivo.
Sí, señor. Entonces dice, no, este tiene una alarma. Pero como han prosperado estas falsas alarmas...
Ya el ladrón sabe eso mucho mejor que nosotros.
Sí, señor.
Imagínense, claro. Trabaja de eso.
Las vende las falsas alarmas.
Claro, claro. Siempre revisa los espejos laterales, porque por ahí te pegan papeles o mueven los espejos para que te detengas. ¿Y qué?
Y ahí le roban el auto.
También te atan tarros atrás.
¿Por qué de tarros? Para que usted también, para que se detenga.
Para que se detenga, etcétera, etcétera.
¿Y por qué para eso? ¿Por qué no lo abordan cuando se está subiendo al auto y ya está?
Bueno, eso es lo que hacen también. Sí,
sí. Y sí, porque eso es lo más fácil.
Sí, eso es lo más fácil.
Claro.
Dice, cuidado con el robo de partes del vehículo para ser vendidas.
Sí, yo conozco una persona que bien podría denominar mi hermano, que le afanaron el parabrisas sin robarle el auto. Sí, creo que el único caso que escuché.
Claro, no debe ser muy fácil de sacar, calculo yo.
No, porque es con una sopapa, no sé cómo
claro,
se
claro.
saca eso.
Para mí que esos son los mismos tipos que venden
los parabrisas.
Claro.
Pero, ¿y el auto no? El auto lo dejaron.
Mirá vos. Extraño. Hay otros que te rompen ese vidrio y no te afanan ni el auto ni nada, pero tenés que cambiar el vidrio. Pura malevolencia.
Porque sí.
Porque sí.
Claro. Sí, eso es maldad. Sí.
Bueno,
todo es maldad.
Acá hay otros consejos también que son muy interesantes, que es vigile el auto. Por ejemplo, deje siempre una persona de la familia, hagan guardias a la noche.
Sí.
Ponele, usted tiene estacionado el auto enfrente.
Sí.
Y bueno, hacemos tres guardias.
Pero así no se
puede. Una guardia de 4 horas, otra de 4 y otra de 4.
Pero así no se puede. ¿Cómo?
O 3.
Sí, pero no le queda, no cubre todas las horas.
No, pero a la noche, después nos levantamos.
Bueno. Pero no se puede.
3 horas cada uno, nos quedamos en el balcón mirando y si viene alguno a robarlo, le hacemos.
¿Y qué?
¿Qué estás haciendo?
Trae la llave, le dice el chorro.
Claro.
No, no se puede vivir así, señor. ¿No? El auto no. ¿Sabes qué es muy importante? Que me llama la atención, que es un dato que los especialistas en seguridad no destacan. Es fundamental el color del auto.
¿Por qué?
Si usted tiene un color poco habitual, un auto lila...
Ah, qué lindo.
Bueno, sí.
Siempre soñé con un auto lila.
No se lo roban.
Y por... ¿sí?
No se lo roban.
¿Yo creí que lo iban a robar?
No, porque...
Más. Claro,
no.
Porque imagínese, yo quiero tener un auto lila mucho más de lo que quiero tener un auto gris.
Bueno, pero
¿quién interesa un auto gris? A mí me gusta un auto amarillo, amarillo, amarillo. Yo tenía uno muy amarillo.
Antes había más colores de
sí,
auto.
Sí.
Ahora son todos
ahora
grises,
no,
negro,
son
plateado,
todo...
blanco, punto.
Sí. El blanco parece una heladera, ¿no?
Sí, o un lavarropa, depende de qué auto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero el auto lila, enseguida lo encuentra. Usted dice,
claro,
me robaron un auto lila.
No, ¿sí? Bueno, robaron un auto lila, pero usted calcule que esa misma reconocibilidad
sí
opera en otros ámbitos de la vida. Usted sale con una mena y lo ven a 300 metros.
Claro, también.
Yo, Barton, lo vi con
sí
una mena. ¿Cómo me reconocí con el auto lila que tiene?
Sí, sí.
¿Qué hacía el otro día con su auto parado en medio de ahí del Rosedal de Palermo, en el guindado?
Claro, ¿usted cómo se niega? No, no era yo.
No era yo, que sí. ¿Quién tiene un auto lila? Usted.
Sí, sí.
Y las menas no le suben tampoco.
¿Cómo no van a subir?
No le suben. Dice, yo soy casada. ¿Qué me voy a poner? ¿Me voy a subir arriba del auto lila?
Bueno, pero no se lo roban. ¿Usted el auto lila lo deja estacionado con la llave puesta?
Y no, nadie lo quiere, ¿no?
Nadie lo quiere. Como hace un tiempo había una marca.
Sí.
La de que habían hecho un auto con autopartes de distintos colores. Un guardabarro de un color, el capó del otro, el techo de otro. ¿No se acuerda de ese
no
auto? Un auto popular. Y... Claro, nadie... Vaya a vender ese auto después. Si usted se compró el auto de piñón fijo. No hay manera, lo ubican en cualquier lugar. El auto,
claro,
de todos los colores. El auto multicolor. Otra que el auto lila. Enseguida lo encuentran.
¿Y cuáles son los autos que más roban? Los autos caros, pero sobrios.
Y sí, que se puede vender rápido las partes, digo yo, como un chorro.
Claro, claro.
Me
sí
imagino.
Buenas tardes. A mí como ladrón me gusta mucho desarmar el auto.
Claro.
Y irlo vendiendo. Ah, sí, sí.
Y bueno, porque es lo que se hace, ¿no? No,
claro, porque... ¿Y venden un guardabarro? ¿Quién se va a robar un guardabarro solo? Ahora, usted roba todo el auto, ¿no?
Y sí,
y después
claro
lo desarma, o lo... desarma ahí mismo donde está el auto.
No se
pone con las herramientas y le saca a poner el árbol de leva.
No.
Y le deja el resto del auto, ¿no?
No, y es sospechoso que alguien esté sacando el árbol de leva.
Claro, pues se tarda mucho.
Sí,
entonces,
sí,
a mí me parece que lo mejor es robar el auto, lo lleva a un garage...
Al desarmadero,
punto,
¿no?
Sí.
¿No?
Un desarmadero, vamos a llamarlo así.
Sí.
Lo desarma y lo vende por parte. Alguna parte incluso se la deja donde estaba.
¿Por qué se la deja?
Estaba pensando, bueno, un poco de culpa alguien tiene que tener.
No, pero es porque no lo logra vender, pero si no todo, hasta el espejo retrovisor.
Ah,
no.
¿Sí?
Sí, todo lo vende.
Un espejo retrovisor. ¿Quién va a querer un espejo retrovisor solo si no tiene auto?
Bueno, pero tiene un auto sí que se le rompió el espejo retrovisor.
No me diga, ¿sí?
Claro, entonces dice, bueno, no puedo ver más para atrás.
Claro. Y bueno, cuidado que es interesante ver para atrás, ¿eh?
Sí, bueno.
A veces a uno lo están siguiendo y no se da cuenta porque no tiene el espejo retrovisor.
Y claro, no se da cuenta.
Entonces hay que buscar a algún ladrón, que son los únicos que los venden, ¿o no?
No, los venden ahí en la calle Warnes.
Ah,
bueno,
bien.
Y ahí tiene espejo retrovisor. A mí me gusta cambiarle, no el original, o sea, no el que viene de fábrica, sino
ponerle otro distinto.
De esos de casi como de colectivero, bien grande.
Ah, y con cintitas.
Sí, con cosas.
De cintitas colgando y usted sube su novia, por ejemplo, y ve que está saliendo con un hombre de personalidad.
Sí.
Para mí, el hombre que decora su auto, ¿no es cierto? Con esas luminosidades, con espejos especiales, cintas y lamparitas, bueno, muestra quién es. Muestra
sí
que es un ser, una criatura de selección.
Bueno, y ni le digo si usted labra en el espejo el nombre de su novia.
Ah, bueno. Ahí
Paola.
Se llama, ¿tiene que llamarse Paola o se puede llamar de cualquier manera?
No, de cualquier manera, para poner Anabela. ¿Cómo se llama su novia?
Ni Paola ni Anabela.
Bueno.
Imagínese, yo soy un hombre serio.
Bueno, pongamos por caso. Cualquier nombre, señor. Lo escribe ahí y le queda ahí ella. Orgullosa.
Sí, el homenaje que usted le hace. Ahora, el día que usted se pelea con la mina lo va a pensar dos veces también.
Y
eso contribuye a la estabilidad de las parejas, me dicen aquí, ¿no? Porque usted se gasta un potosí. Sí. En grabar el nombre de su novia, póngale que incluso hasta se llame Anabela.
Bueno, sí.
Le pone ahí y se pelea.
Sí.
Y lo va a pensar dos veces. En cuanto piensen todo lo que tienen que hacer para cambiar el nombre del espejo, va y la llama y le dice: mira, Anabela, ya está. ¿Viste eso?
Pero no, señor, ¿cuánto le cuesta un espejo nuevo?
Sale mucha guita y además lo que tardan.
Tardan
porque tenés que sacar turno.
Pero aquí, ¿cómo tú?
Y yo no voy a andar con el espejo con el nombre de una persona que ya no me quiere más.
Y no, eso
No, porque a mí me la haces una vez, no me la haces más. No.
Bueno, está bien.
No, a mí nadie me deja y yo todavía encima ando como pidiendo limosna con tu nombre en el espejo.
Claro,
¿qué crees que soy yo?
Lo pasé.
Estoy en un semáforo y me ve uno y dice: ¿cómo te atreves a andar con el nombre de esa mina? Que en otra cuadra la vi con otro ñato.
¿Pero qué sabe el tipo? Si era Anabela o no era Anabela.
Bueno, no sé, señor.
No sabe nada.
Bueno, esto es todo lo que tenía que decirle con respecto a la sustracción de autos y afines.
Bueno, ahora de todas maneras, se ve que el robo de autos no se ha modificado mucho, porque los consejos han sido...
Siempre, sí, no hay, la tecnología del ladrón no mejora, no mejora realmente.
Ahora, ¿no conviene, se lo pregunto yo con mentalidad de chorro, no? Más que robar autos, abordar a los camiones que transportan autos de salidos de fábrica.
Claro, se lo afana directamente ahí.
Todo el camión. Y
todo, que se afana 5 o 6 autos y listo, y le queda encima el camión.
Todo, y además como no tienen patente...
Claro, ¿qué sabe?
¿Usted?
¿Cómo lo busca? Le pone la patente que quiere.
Todo, no, dígame un número.
Claro, el 749.
Listo, le ponemos la cabeza. Listo, y se lleva el Fiat Uno rojo, 749.
Con una letra cualquiera, le ponía ahí.
Y ya está,
y no lo agarran más.
Y bueno.
No lo agarran más.
¿Y cómo
anda
que no
toda
se
la vida con 5 o 6 autos que se afanó?
Claro, los va cambiando.
Todo dice: mirá, qué bacán los autos que tiene. Y no se dan cuenta que son robados. Y el camión lo tira.
El camión lo deja estacionado en
la
Uruguay.
Lo deja estacionado, ponele en un estacionamiento cualquiera y no lo va a buscar más.
Claro. Es difícil estacionar un camión
mojito. Sí, adentro. Adentro de uno de esos.
Tiene que...
maniobrar. En el paseo de la plaza, por ejemplo.
Sí. En el tercer subsuelo. Va bajando, así. Bueno, raspando con las paredes.
Señores, vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Esto no puede ser.
Pablo Milanés, en Argentina, presenta Canciones para Siempre. Viernes 1 de septiembre, Teatro Coliseo. Entradas a la venta en el teatro y por Ticketek. Pablo Milanés, 1 de septiembre, Teatro Coliseo.
Auspicia Página 12 y AM750.
Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si sos monotributista, el alquiler no tiene costo durante 2 años y tampoco te cobran comisiones por las transacciones. Consultá cuál es tu plazo para instalar el POS en afip.gov.ar/débito.
Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP. El valor de cumplir.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Atención España, atención Madrid, La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La Venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. La inseguridad aumentó drásticamente, pero la distribución de los recursos para combatirla no es igual para todos los distritos. Ante la falta de respuesta de provincia y nación, desde nuestro municipio hemos invertido en móviles, equipamiento y programas de prevención. Porque con o sin apoyo, la seguridad de nuestros vecinos siempre será una prioridad.
Municipio de La Matanza. Matanza avanza.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenas lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van cayendo los muñecos alrededor. Y yo sí, desde decir con bastante sensatez, más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a...
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Tu esperanza es nuestro motor, promotor. AM 750. La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, en esta versión, sí, público presente hoy en los estudios de AM 750. Les recordamos que jueves y viernes estaremos en la matiné. Ahí en la calle Venezuela, 3:30, a las 8 de la noche, los esperamos en la sala Caras y Caretas. Creo que está el sordo por ahí. Y ya llega. Y ya, a los estudios de 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, maestro, buenas noches. Hay algunos pedidos que ya le diré. Por ejemplo, aquí para María Marta le pide Soledad.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira finge para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que revela mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, muy bien, maestro. A ver, aquí te pedimos Linda en el Twitter.
Ah, de Caetano. A ver qué onda.
A todas le dirá lo mismo.
Fonte de mel, nos olhos me deixa, cabo que máscara. Yo quien trasluje o cacho ya casi es, gustas a casi es, vos se mae tu sol, a su acuisa tu tatán se ata, beleza esperta. Você me deixa a curva desperta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar, do amor que bateu em mim.
Você é lindo.
¿Qué, bueno, quiere, ¿qué quiere tocar, maestro? A ver.
Lo que usted guste.
Esto entonces.
Lo que usted guste.
A ver, ¿qué quiere? Pensé que iba a tocar algo usted con el piano, pero...
No, si usted quiere, también sí. Puedo tocar. Hace rato.
Lo voy a encarar, toco, entonces.
El pretexto para que yo toque es que no canto. Este me gusta a mí. A ver si me sale, sí.
Maestro, qué difícil eso.
Grande, ¿eh?
Difícil para tocar en ese, organito. Es difícil todos esos cromatismos. Sí.
Bueno, a ver, acá le piden And I Love Her.
Bueno, a ver. Los Beatles.
Yes.
As long as I have you near me. are the stars that shine. Dark is the sky. I know there's love flying. We'll never die. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Señores, nos estamos retirando de estas instalaciones. ¿Con qué se quiere marchar?
Con lo que quiera Moreira.
Y bueno, yo creo que nos veremos tristes y amargados. Para hoy es un buen día, ¿no?
Para hoy es un buen día, yo no sé si le voy a poder cantar, pero...
Pero igual da lo mismo,
¿por qué? Igual da lo mismo, porque una persona triste y
amargada... El lamento es así.
Canta justamente de este modo.
Ay, 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 lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Y sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste, dijo que no. Veremos triste, dijo que.
¿Qué dijo?
Dijo que no, loco.
¡Adiós,
maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escuchar AM750 desde tu celular, entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos, humedad 76%, temperatura 9 grados, 9 décimas. Los líderes mapuches de Cuyamén afirmaron que es mentira que no se pueda entrar en el terreno sagrado. La comunidad aborigen de Chubut desmintió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo esta noche en una entrevista que no les permitieron ingresar. Con ese argumento, la justicia no llevó a cabo una pericia clave para encontrar a Santiago Maldonado. Atentaron contra un cura en Quilmes por ayudar a los chicos de la calle. El padre Jorge Cloro recibió en varias oportunidades amenazas de muerte y ayer intentaron matarlo. Hace 2 años que el sacerdote y sus colaboradores son amenazados por narcotraficantes.
yo salí con el auto, pero tenía que ir a otra parroquia, y estallaron las tres gomas, ¿no? Después un gomero amigo me explicó qué había pasado. Y bueno, también dejaron así notas durante el año, así papelitos, pero en realidad creo que esto partió a raíz de esta actividad última, que es sacar a los chicos a las esquinas, y parece que le molestó a alguien, y bueno, esa fue la situación. Y después todos los chicos que mueren a causa de eso. El año pasado un chico lo degollaron por el tema de las peleas entre narcos.
De afuera.
Se dan a conocer las últimas palabras de Lady V a 20 años de su trágica muerte. El bombero que rescató a la princesa contó que antes de padecer un paro cardíaco y fallecer, dijo: Dios mío, ¿qué ha pasado? En el Reino Unido se harán varias ceremonias en su honor y la principal será presidida por sus hijos en el White Garden del Palacio Kensington.
Deportes.
Argentina debutó en el premundial de vóley triunfando contra Chile. El seleccionado masculino superó al equipo chileno por 3-1. El partido se jugó en el Polideportivo de Palpalá de Jujuy. Se trata de un importante triunfo para llegar al Mundial de Bulgaria-Italia 2018. Humedad 76%, temperatura 9 grados 9 décimas. Verónica Sanoli.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. Thank you.
Sudestada, sonidos con viento propio.
Vos oye.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Thank you.
todos, todos en Jazz 750.
Hola, soy Marcelo Torres, músico, bajista. Bueno, quería recomendarles 750 Jazz y bueno, para que lo disfruten y que pasen la mejor música de este estilo.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Hola Marcelo. Hola Luis. Te llamo porque sé que no está. Y bueno, hoy estoy a la espera de que no haya ninguna novedad. Así que en lo posible no me llames. Así